Como pagué la cuenta del teléfono, ahora anda. No, no se dice anda, se dice funciona. Hace unos días, apenitas, vi una película documental mexicana que se llama Una Laguna Negra. Y es sobre la instalación de criaderos, pero criaderos gigantescos de chanchos, en Yucatán, en México. La mujer que lo dirige se llama Mari Carmen Sordo. Es una investigación bastante profunda. Y por otro lado, también, no es que escuché, sino que vi y escuché a Diego Guelar. Sí, el Diego Guelar de las relaciones carnales con Estados Unidos. Bueno, Diego Guelar hablando maravillas de estas instalaciones para, no sé, digo yo, millones, no, o miles de cerdos que no producen para nada daño ecológico, que es todo limpito, que le vamos a vender la nerca a los chinos. Bueno, un montón de cosas que si las escuchás sin ningún prejuicio, seguramente te van a convencer de que están bien. Pero, a ver, yo soy un tipo prejuicioso y también sé que no tengo fuentes fidedignas de información. ¿Viste? Esto, a veces hablamos en cuanto a los sexos de apuntar a lo no binario. Bueno, deberíamos apuntar a lo no binario en todas las cuestiones. Porque andás a ver de dónde sacás información verdadera. Viste que están o de un lado o del otro. Y vas consumiendo algunos canales de televisión o algunas radios. Bueno, no sé, a lo mejor no te gusta, pero a mí sí me gusta caminar por la mitad de la calle e ir escuchando algunas cosas y utilizar en lo posible un poco de albedrío. Algunos datos sueltitos. China es el mayor productor de carne de cerdo. Los principales países productores son China, con un 50%, la Unión Europea, con 21%, Estados Unidos, 11%, Brasil, 3%. Argentina ocupa el puesto 13º como productor de carne porcina, con una participación del 0,53% en el total producido. Hay pequeños productores. El 72% de los establecimientos son pequeños, poseen menos de 50 madres. Después tenemos el 26% de establecimientos medianos y concentran entre 50 y 500 madres. Y los grandes establecimientos, que son el 2%, más de 500 madres en producción. El consumo en Argentina de cerdo es de 9 kilos por habitante por año. Esos 9 kilos se dividen en 3 kilos de carne fresca y 6 kilos de fiambres y chacinados. O sea que hay, 3 kilos de carne fresca y 6 kilos de fiambres y chacinados. Bueno, acá en la provincia de Córdoba hay Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, Oncativo. En la provincia de Santa Fe, Monje, ahí está mi amigo Jorge Torres. Pero ese produce únicamente para nosotros, porque lo que hace Torres en Monje no es un salam, es una joya, bolú. ¿Entendés? Entonces no la vamos a estar vendiendo, las comemos nosotros. A ver, vamos a hablar un rato con Matías Strasorier para ver si sacamos algo en limpio, para ver si podemos de alguna manera equilibrar un poco las cargas de la información. Matías, ¿estás por ahí?
Buen día.
Hola.
¿Cómo va?
Hola, Matías. ¿Cómo va? Bueno, naciste en Mendoza.
En Colonia Carolla, y veo que le mandaste el chivo a Monje, así que voy a meter el chivo de los salames de Piazzoli, de mi familia, que era mi abuelo, el nono Leandro.
Ajá.
Que todavía tenemos en pie la pyme.
Sí.
Martín Piazzoli, mi primo, que por ahí es el que labura.
Sí.
A mí me toca ser el esa especie de intelectual del pueblo que es lo que tratamos de ser, estudiando el sector, poniendo en discusión el
sentido. Qué bueno.
Pero bueno, me la dejaste picar, Sabiendo que esto va a salir para casi 50
emisoras, sí.
Emisoras del país, vamos a aprovechar y le vamos a pasar el chivo. Pero tal cual, como decís vos, esos son los productores, son la gente que produce, la gente que trabaja, pensando en la mesa de la Argentina y los argentinos, y eso sí. Es buenísimo para rescatarlo.
Sí, está bien. O sea que naciste en Carolla.
Nací en Carolla. Sí.
Bueno, sos médico veterinario.
Soy médico veterinario, estudié en la hermosa y queridísima Universidad Nacional de Río Cuarto,
sí.
Donde no solamente aprendimos saberes técnicos, sino también aprendimos saberes de la vida y esto de empezar a saber el gusto de la lucha y la política.
Qué
y
bueno. Qué bueno.
La gana de cambiar las cosas que tienen que cambiar.
Sí, dice. Señor. Sí, señor. Bueno,
y después me fui a Mendoza y ahí laburo junto con... Laburamos con Anabel Sagasti, la senadora, con toda la fuerza para ver si volvemos a ponerle a Mendoza y a Cuyo esa Mendoza de pie, esa sí. Mendoza productiva, esa sí. Mendoza... para los que producen y trabajan, prontamente, esperemos que lo podamos lograr.
Bueno, vamos al tema producción de cerdos, con el famoso modelo chino. ¿Es tan así como dice Diego Guelar, que es todo limpito, que parece un sanatorio?
A ver, algunas cosas para desmitificar. Excelente el estudio que tuviste y que desarrollaste. Un solo error que vi, que es en cuanto al consumo de carne porcina en Argentina, que en realidad hoy estamos casi entre los 16 y 17 kilos por habitante por año.
Ah, bueno, no, yo
ha subido, ha crecido. De hecho, bueno, los argentinos somos de por sí de comer carne vacuna. El cerdo es una carne alternativa.
Sí.
En ese parámetro, una de las cosas que nosotros estuvimos estudiando fuertemente cuando se puso sobre la mesa la discusión sobre el memorándum de entendimiento para esto que es la idea de China de producir en Argentina, hacer un memorándum de entendimiento para producir en Argentina. Hay un par de preguntas que nosotros nos hacemos... Y una la central es qué rol va a tener la producción.
Ajá.
O sea, porque indudablemente, independientemente de hablar de cerdo, de pollo, o de carne vacuna, o de huevos, o de carne de captura marítima, lo que pensamos, lo que debemos preguntarnos es, en este momento donde el COVID ha irrumpido de una manera... global, y ha puesto en duda el sistema de acumulación, el sistema dominante de producción global, de producción de riqueza, en la cual nosotros lo venimos hablando en el año 2018-2019, y algunas de las notas que con las que salíamos a discutir el sentido común, mostrábamos que la ONU venía pronosticando de que el mundo estaba en decadencia, que iba a explotar en el año 2050, que se acababa el mundo literal y materialmente.
Sí.
Entonces nos preguntamos qué pasó, el sistema aquí, cuál era el responsable, porque la ONU lo ponía como si lo responsable de que el mundo se acabe era el deshielo de los polos.
Ah, sí, cuestiones ajenas al comportamiento humano.
Cuestiones ajenas al sistema dominante. Claro. Es el sistema dominante que hace que el 1% acumule la riqueza socialmente producida del resto.
Sí.
Estos que son los de arriba, que viven suntuosamente, derrochando, mientras los de abajo vivimos con hambre, vivimos produciendo y no nos alcanza para sostener las unidades productivas. Entonces, esa pregunta, que claramente después el COVID, ya sea, no nos vamos a meter en la discusión de si fue intencional como parte de una guerra de cuarta generación, como si fue una cuestión fortuita o si fue una cuestión de venganza de la madre naturaleza. Pero la disrupción del COVID marca un antes y un después, como marcaron las grandes guerras en el siglo pasado.
Claro, pero escuchá, Matías, para un poco la moto. Para
¿a
un poco
dónde te quiero llevar?
Porque yo lo que a mí me interesa primero es saber quién se queda con la parte del león, si nosotros ponemos acá un criadero chino con el modelo chino, quién se queda con esa guita, es beneficioso para el país, Matías, espera, y también me interesa, claro, porque vos andás en una Yamaha 500. No, porque también me interesa saber el asunto sanitario, si nos va a producir algún desastre el hecho de tener millones de chanchos criados acá en Argentina. Esto quiero saber.
Bien, yo creo que el se puede producir bien y se puede producir bajando el impacto ambiental.
Ahí
sin
vamos.
Sin duda que si el modelo productivo de cerdo,
sí,
que de alguna manera hoy China plantea hacer en Argentina,
sí,
hace mega granja donde quienes la conducen busquen tener los menores costos posibles y tener la mayor rentabilidad posible. Y si ese sistema, como te contaba recién,
sí,
va a ser un desastre.
Claro.
Porque cuando vos tenés una mirada como la que ha llevado hasta ahora a ese Argentina del desarrollo desigual, donde vos tenés productores que se funden y tenés gente que pasa hambre, tenés pibe y pibas que pasan hambre,
sí,
sin lugar a duda eso no va a ningún buen puerto. Y si además de eso lo haces a una escala donde los cuidados medioambientales pasan a ser un costo, al igual que,
claro,
que la mano de obra,
sí,
y estamos fritos,
sí,
a ese punto llegamos. Hoy la Argentina, mira, viste que yo te decía que hay 15, se consumen, hagamos la cuenta de 15 kilogramos por habitante por año.
Sí, señor.
¿Está?
Sí.
En la región central, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos,
sí,
viven casi 30 millones de habitantes, ahí se concentra la Argentina.
Ajá.
Necesitan a 15 kilos por habitante por año.
Sí.
Necesitan 440.000 toneladas de carne de cerdo.
Ajá.
Perdón.
Sí.
Producen y faenan 670.000.
Ajá.
Es decir, que hay 230.000 toneladas de excedente,
sí,
en la región del centro.
Ajá.
¿Qué pasa? Si los pibes y las pibas de Salta, de Jujuy o de Puyo consumen 15 kilos por habitante por año, ese cerdo viaja de la zona central a Cuyo.
Sí, señor.
¿Se entiende? Entonces,
sí, sí.
Hay un desarrollo desigual en nuestro país.
Claro.
¿Podemos cambiarlo a eso? Sí, lo podemos cambiar. ¿Puede ser la producción de cerdos el formato para cambiar eso y para que el cerdo se produzca en otras regiones de Trapampeana? Sí, claro que sí.
Sí, sí.
Ahora,
sí,
la discusión es, ¿ese formato va a garantizar que los que producen y los que trabajan tengan un salario digno, puedan desarrollarse, puedan generar el motor del, sí, desarrollo local con igualdad social?
Uh-huh.
La pregunta es si esos productos van a estar a un precio justo para quienes lo consumen, que en definitiva son quienes trabajan.
Bueno, pero lo que vos me estás planteando son todas desconfianzas. Ahora, ¿por qué China va a poner guita para hacer producción de chanchos aquí? Porque tienen la soja cerca, el chancho come soja, se ahorran el llevar la soja a China, porque territorio en China para criar chanchos hay a muerte.
Hay varias cosas que a los chinos los seducen a producir en Argentina y no en otro lado. De hecho, la Unión Europea, como lo mencionaste vos, tiene es uno de los principales vendedores hacia China.
Sí.
Pero la Argentina tiene una capacidad instalada en cuanto a lo que es materia productiva y sanitaria y forma de producir, que es superador a otros lugares.
Ah, bueno.
Como producir en África que en,
sí,
Argentina.
Bueno.
Argentina tiene una historia de producción y tiene una infraestructura tanto institucional,
sí,
como que las seduce a que producen miel. Los chinos, el problema chino con la peste porcina, contrario a lo que algunos creen, no se produjo en los grandes establecimientos porcinos, se produjo en los porcinos traspatios,
sí,
que tienen menos controles sanitarios, que es más difícil de controlar.
Sí.
Las grandes unidades porcinas son más fáciles de controlar, tienen mayor sanidad, e incluso tienen concentrada la producción de desechos que se hacen, por lo cual la reutilización con tecnología de punta para disminuir el impacto ambiental,
sí,
es más fácil de realizar, o sea, en cuanto a eso. ¿Por qué vienen a Argentina? Por dos cosas. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que decidir si somos exportadores de materia prima de soja y de maíz,
sí,
que es lo que exportan para transformar en proteína animal en otro latitud del globo,
sí,
o si nos transformamos en exportadores de trabajo,
sí,
y exportadores de proteína.
Es decir, esa misma soja, pero con un valor agregado, una producción local.
Exactamente.
Sí, pero sí. Eso, compañero, eso siempre quedó en manos de algunos pequeños grupos. Nunca nos vimos beneficiados por esto. ¿Por qué esto me va a venir a beneficiar ahora de golpe? ¿Porque somos buenos? ¿Qué nos pasa?
No, solamente si ponemos en disputa nuestro proyecto nacional.
Bueno,
a ver,
bueno.
Y que
sí,
ninguna cosa sale por arte de magia.
No, sale no sale.
Por lucha permanente y por disputa permanente.
Sí.
Lo que estamos nosotros disputando en la Argentina de hace 200 años,
sí,
es si es una Argentina viable para 10 millones de habitantes alrededor de lo que es la cuenca del Plata, que hoy está,
sí,
en discusión fuertísima,
sí,
para, sí, ver quién controla, sí, la salida de nuestras cosas,
sí,
o si hacemos una Argentina nacional, federal, inclusiva,
sí,
en donde haya un desarrollo territorial. Nosotros estamos discutiendo el desarrollo local, porque hoy tenemos, sí, la posibilidad de que la tecnología nos conecte en cualquier punto.
Sí, pero oíme, debes reconocer que venimos perdiendo en esa batalla.
Imagínate.
Y claro, bueno, pues. ¿Y por qué no vamos a seguir perdiendo ahora criando chanchos para China?
No, pero es que la decisión de dar la batalla no la tenemos nosotros.
No, la tiene el gobierno.
Problema. Como justamente, sí, como decís vos, como estamos perdiendo,
sí,
como quienes producen y trabajan, porque esto hay que definirlo bien claro. La mesa tiene dos lados.
Sí.
Uno, que son los que producen y trabajan, que son los que hacen, sí, lo que le dan valor con su trabajo, con su tarea, las cosas.
Está bien.
Y del otro lado están los que no trabajan y se quedan con la riqueza socialmente producida.
Digamos, si tendrías que redondear, me dirías, mirá, esta explotación se puede hacer con el menor daño posible para el medio ambiente.
Claro que sí.
Bueno, y aparte habría que fijar bien las condiciones económicas para que quede en Argentina el resultado de esta producción. Pero
claro,
esto no sé si va a suceder. Porque no tengo elementos históricos como para creer que esto va a suceder. Nos van a chorear de nuevo.
Depende del grado de madurez popular que tengamos. Hay algunas experiencias, sí, que están bastante, sí, interesantes. Por, sí, ejemplo, la SAPEN de La Rioja de Cerro,
sí,
que es un criadero de 2.500 a 3.000 madres,
sí,
que laburan de manera excelente con un Estado presente, generando trabajo y desarrollo local.
Sí.
Este es un muy buen ejemplo. Después tenés otro ejemplo, lo vamos a poner del lado de los dueños del capital.
Sí.
Por ejemplo, hay un ejemplo de ACA. Bueno, esos son cooperativos. Vamos a poner el ejemplo de Pitada ahí, que lo tenés ahí cerquita, ahí en Las Peñas,
sí,
en la zona del departamento doctoral.
Ajá.
Que es un ejemplo de producción porcina altamente tecnificado, donde lo que se hace es todos los desechos se bioprocesan y se utilizan para fertilizar el campo donde se produce más el maíz, que le da alimento a los cerdos.
Bueno, pero entonces
ahora,
si existe, sí, Matías, si existe eso acá, ¿para qué necesitamos, sí, a los chinos?
No, no, los chinos lo que vienen a hacer, Quique, en lo que es la disputa global que se está dando,
sí,
que la disputa global la están fuertemente entre Estados Unidos y el pueblo histórico de sí, los yanquis con los británicos,
sí,
y los chinos y los gringos. Los chinos tienen un plan que es para China y que tienen que alimentar esos 1.500 millones de chinitas y chinitos,
sí, 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 sí,
que viven y producen ahí.
Seguro.
Entonces, como se le, como la peste porcina que apareció en agosto de 2018, ah, si no me equivoco,
ajá,
le redujo la cantidad de carne que
claro,
tienen ellos para consumir,
sí,
están saliendo a buscar en todos lados.
Déjame que te saque para otro lado. No, no, te saco para el tema de la ley de etiquetado frontal y promoción de la alimentación saludable. ¿Qué es eso?
Bueno, eso es una ley que empujó la compañera Anabel.
Sí.
La verdad que eso es interesantísimo desde el punto de vista de lo que es
sí,
que tenga la información, que el consumidor tenga la información.
Sí.
Entonces vos agarrás y es una discusión de ese punto de vista, que el alimento tenga la información, porque muchas veces te enmascaran la información, sale sí, chiquitito, ¿viste? Como la letra chica de los
contratos. Sí, la letra chica, sí, ya
es
sé.
Parte, a ver, es parte del mismo sistema que estamos discutiendo, Quique.
Claro, claro.
Ponerlo
claro,
en cualquier lado y vos sí, vas a tener
sí,
los que ganan y los que pierden. Y eso es lo que vos decís, los que pierden venimos perdiendo de hace rato, los de abajo venimos perdiendo.
No, no.
Justamente por eso sí, tenemos que avanzar.
Bueno.
Si no avanzamos nosotros, seguimos perdiendo.
Sí. Matías, bueno, esto es simplemente una aproximación. Desde acá no vamos a arreglar mucho, pero digo, al menos empezamos a discutir sobre este tema y a tratar de avizorar qué se nos va a venir con esta producción que está en ciernes. Así que bueno, te agradezco esta aproximación y nada, si querés agregar algo, agregalo.
No, Quique, muchísimas gracias a vos. A los compañeros, al compañero Juan que me llamó, a ver, esto es importantísimo, esta aproximación que decís vos
sí,
es un granito de la lucha colectiva popular
vamos,
que vamos dando
vamos,
quienes sentimos que el mundo no es justo y que hay que cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, quienes luchamos del lugar que estamos. Vos te toca
sí,
ser comunicador
sí,
a
sí,
mí me toca estudiar y escribir y poner en discusión el sentido y bueno,
bueno,
para todo lo que sea, a ver, vamos a ver si en esa generación tan linda que tiene Córdoba con algunos referentes como Gaby Esteve, Pablo Carro, Martín Gil, empezamos a cambiar ese color amarillo y lo empezamos a poner un poquito más
bueno,
celeste y blanco, más
bueno,
argentino.
Matías, te mando abrazo grande, gracias.
Bueno, saludo para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
Chau,
un abrazo.
Viejito.